La iglesia del diablo. 1. De una idea admirable. Cuenta un viejo manuscrito benedictino que el diablo, cierto día, tuvo la idea de fundar una iglesia. Una iglesia del diablo era el mejor medio de combatir a las otras religiones y de destruirlas de una vez. Haré, pues, una iglesia, concluyó él. Escritura contra escritura, breviario contra breviario. Tendré mi misa con abundante vino y pan, mis prédicas, bulas, novenas y todo el aparato eclesiástico. Mientras las otras religiones se combaten y se dividen, mi iglesia será única. No tendré frente a mí ni a Mahoma ni a Lutero. Hay muchos modos de afirmar. Hay uno solo de negarlo todo. Al decir esto, el diablo sacudió la cabeza y extendió los brazos con un gesto magnífico y varonil. Luego se acordó de buscar a Dios para comunicarle la idea y desafiarlo. 2. Entre Dios y el diablo. Dios recogía a un anciano cuando el diablo llegó al cielo. ¿Qué quieres de mí? No vengo por vuestro siervo Fausto, respondió el diablo riendo, sino por todos los Faustos del siglo y de los siglos. Explícate. Voy a edificar un hostal barato. En dos palabras, voy a fundar una iglesia. Estoy cansado de mi desorganización, de mi reinado casual y adventicio. Es la hora de obtener la victoria final y completa. Vine, pues, a deciros esto con lealtad, para que no me acuséis de simulador. Buena idea, ¿no es cierto? Viniste a decirla, no a legitimarla, advirtió el Señor. Tenéis razón, dijo el diablo. Pero el amor propio se complace en oír el aplauso de los maestros. Señor, voy a descender a la tierra, voy a colocar mi piedra fundamental. Ve, ¿deseáis que venga a anunciaros la conclusión de la obra? No hace falta. Basta con que me digas desde ya, ¿por qué motivo? Cansado hace tanto tiempo de tu desorganización, solo ahora piensas en fundar una iglesia. El diablo sonrió con cierto aire de escarnio y triunfo y dijo: Acabo de concluir una observación, comenzada hace algunos siglos, y es que las virtudes, hijas del cielo, son en gran número comparables a reinas cuyo manto de terciopelo rematase en franjas de algodón. Yo me propongo, pues, atraparlas por esa franja y atraerlas a todas a mi iglesia. Detrás de ellas vendrán las de seda pura. Viejo retórico, murmuró el Señor. Vete, vete y funda tu iglesia. Llama a todas las virtudes, recoge todas las franjas, convoca a todos los hombres, pero vete, vete. 3. La buena nueva a los hombres. Una vez en la tierra, el diablo no perdió un minuto. Se apuró en vestir la cogulla benedictina como hábito de buena fama y pasó a difundir una doctrina nueva y extraordinaria, con voz que retumbaba en las entrañas del siglo. Prometía a sus discípulos y fieles las delicias de la tierra, todas las glorias, los más íntimos deleites. Confesaba que era el diablo, pero lo hacía para rectificar la noción que los hombres tenían de él y desmentir las historias que al respecto contaban las viejas beatas. Sí, soy el diablo, repetía. No el diablo de las noches sulfúreas, de los cuentos somníferos, terror de los niños, sino el diablo verdadero y único. el propio genio de la naturaleza, a quien se dio aquel nombre para alejarlo del corazón de los hombres. Así hablaba al principio para excitar el entusiasmo, animar a los indiferentes, congregar en suma a las multitudes a sus pies. Y ellos vinieron, y apenas vinieron, el diablo se puso a definir la doctrina. La doctrina era la que podía ser en boca de un espíritu de negación. Esto en cuanto a la sustancia, porque acerca de la forma, unas veces era sutil, otras cínica y descarada. Clamaba que las virtudes aceptadas debían ser sustituidas por otras, que eran naturales y legítimas. La soberbia, la lujuria, la pereza fueron rehabilitadas, así como la avaricia, a la que calificó de madre de la economía, con la diferencia de que la madre era robusta y la hija raquítica. La ira tenía su mejor defensa en la existencia de Homero. Sin el furor de Aquiles, no existiría la Ilíada. Lo mismo dijo de la gula, que produjo las mejores páginas de Rabelais y muy buenos versos de Isope. Virtud tan superior que nadie se acuerda de las batallas de Lúculo, sino de sus cenas. Fue la gula lo que realmente lo hizo inmortal. En cuanto a la envidia, predicó fríamente que era la virtud principal, origen de prosperidades infinitas, virtud preciosa que llegaba a suplantar a las demás y al propio talento. Las turbas corrían detrás de él, entusiasmadas. Nada más curioso, por ejemplo, que la definición que él daba del fraude. Lo llamaba el brazo izquierdo del hombre. El brazo derecho era la fuerza. Y concluía: muchos hombres son zurdos, eso es todo. Pero la demostración más rigurosa y profunda fue la de la venalidad. Un casuista de la época llegó a confesar que era un monumento de lógica. La venalidad, dijo el diablo, era el ejercicio de un derecho superior a todos los derechos. Si tú puedes vender tu casa, tu buey, tus zapatos, tu sombrero, cosas que son tuyas por una razón legal y jurídica, pero que, en todo caso, están fuera de ti, ¿cómo no vas a poder vender tu opinión, o tu voto, tu palabra, tu fe, cosas que son más que tuyas, porque son tu propia conciencia, o sea, tú mismo? Negarlo es caer en lo absurdo y contradictorio. No prohibió formalmente la calumnia gratuita, pero indujo a ejercerla mediante retribución pecuniaria o de otra especie. Para rematar la obra, el diablo entendió que le cabía cortar toda solidaridad humana. En efecto, el amor al prójimo era un obstáculo grave para la nueva institución. No se debía dar al prójimo sino indiferencia, y en algunos casos, odio o desprecio. La única hipótesis en que él permitía amar al prójimo era cuando se trataba de amar a las damas ajenas. 4. Franjas y franjas. La previsión del diablo se verificó. Todas las virtudes cuyas capas de terciopelo terminaban en una franja de algodón, una vez tironeadas de la franja, dejaban la capa a merced de las ortigas y se afiliaban en la Iglesia Nueva. La Iglesia estaba fundada. La doctrina se propagaba. No había una región del globo que no la conociese, una lengua que no la hubiese traducido, una raza que no la amase. El diablo dio gritos de triunfo. Pero un día, largos años después, el diablo notó que muchos de sus fieles practicaban a escondidas sus antiguas virtudes. Ciertos glotones se recogían a comer frugalmente 3 o 4 veces al año, justamente en días de precepto católico. Muchos avaros daban limosna de noche o en las calles poco pobladas. Varios dilapidadores del erario le restituían pequeñas sumas. Los estafadores hablaban de vez en cuando con el corazón en la mano, pero con la cara de disimulo de siempre, para hacer creer que estaban engañando a los demás. El descubrimiento asombró al diablo. Voló de nuevo al cielo, trémulo de rabia, ansioso por conocer la causa secreta de tan singular fenómeno. Dios lo oyó con infinita complacencia. No lo interrumpió, no le respondió, ni siquiera alardeó ante aquella agonía satánica. Posó su mirada en él y le dijo: «¿Qué quieres, mi pobre diablo? Las capas de algodón ahora tienen franjas de seda, como las de terciopelo tuvieron franjas de algodón. ¿Qué quieres?». Es la eterna contradicción humana.